Mientras tanto, en las historietas.
Sean todas y todos muy bienvenidos a este nuevo número de Mientras Tanto en las Historietas. Yo soy Julieta Cáceres.
Yo Daniel Carrara.
Y yo Belén Saitúa.
Y hoy vamos a hablar de Steve Ditko. Como saben, cada tanto acá nos gusta repasar la vida de grandes autores, de grandes personajes de la historia del cómic, pero este número nació de una manera distinta. Dijimos, hay que hablar de The Question después de la lamentable muerte de Denny O'Neill, pero cuando se empezó a armar este programa nos dimos cuenta que The Question está íntimamente ligado a su autor y creador, que es Steve Ditko. Y Steve no había tenido su número y se lo merecía, así que eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a repasar la vida y la carrera de Steve Ditko.
Sí, The Question queda para un programa siguiente, lo siento mucho.
Sí, como que lo van a escuchar la próxima. Sí, si sí, se sí. Ilusionaron, lo lamento. O sea, vuelvan dentro de 2-3 semanas.
Tal cual.
En realidad, lo que habría que decir es al revés, porque The Question lo vamos a desarrollar pronto. Y les pedimos que escuchen este programa antes de ver The Question, porque va a ser muy interesante, porque lo que sale de The Question importante surge más para alejarse de la filosofía de Steve Ditko, y si no se conoce la filosofía de Steve Ditko no se sabe de dónde se están alejando.
Sí, van a ser como un programa blanco y el otro negro, mira. Gracias, gracias.
Por algún lugar de Inglaterra, un mago acaba de decir, ¡oh! Entendí esa referencia.
Se murió de un infarto del chiste malo.
Bueno, pero el público aún no la va a entender.
Por eso se van a tener que quedar con nosotros y bancarnos para poder entender ese chiste estúpido que acabo de hacer. Y para eso Dani va a empezar a contarnos quién es Steve Ditko.
Eso, Dani, ¿quién es Steve?
Steve Ditko es un dibujante que es conocido por todo el mundo como el creador del Hombre Araña, o el co-creador del Hombre Araña, o el creador al cual Stan Lee le robó el rol. Es una situación complicada, tal vez no tanto. Antes de empezar, yo quería especificar que a mí nunca me gustó como estilo Steve Ditko. Todas las cosas que vi siempre me parecieron muy burdas, muy poco logradas. Hasta que empecé un poco a investigar, sea para este número que así en general como curiosidad, y empecé a leer gente que hacía notar esos detalles y me di cuenta que el tipo era verdaderamente un genio en un montón de cositas y detalles. Era capaz de, con un dibujo, con un encuadre, contarte mil cosas, y la verdad es que en su vida y su carrera tomó un mal camino.
Me sorprende que hayas dicho que en un principio no te gustó, porque yo conocía y tenía, en el éter de mi mente ciertos laburos de él, pero ahora cuando nos sentamos a laburar sobre este programa me senté a leer en profundidad y a pensar en el trabajo. Me parece increíble. Hay viñetas,
sí,
me ha pasado hace mucho tiempo que no me pasa eso, sobre todo con estas historias que son de las cosas que le hizo muy de los 60, 70, que suelen ser como a nivel narrativo bastante burdas o sobreexplicativas. Me pasó con esto de ver una viñeta y decir la reconcha de la lora, tipo, increíble, ¿viste? Cuando decís, wow, como la capacidad de contar viñeta a viñeta, digamos, como pulso a pulso.
Sí, tenía una capacidad de diseñar las páginas, me parece, porque el tema de lo que se distingue mucho y lo que a mí me llamaba mucho la atención de Ditko, que me parece fascinante, cómo él plantea personajes que históricamente se plantean de otra manera, que va a quedar muy claro cuando haga Spider-Man y ya vamos a llegar a eso, pero su idea del protagonista de Peter Parker me parece hermosa y me parece muy inteligente, la verdad, que lo haya planteado de esa manera. En cuanto a diseño físico, ya vamos a ir por el otro lado. pero también cómo conecta viñeta a viñeta, cómo va construyendo las páginas y se va tomando libertades, como por ejemplo achicar viñetas para causar una sensación de claustrofobia en determinado número. Me parece una genialidad cómo el tipo maneja esos espacios.
La verdad que es como que labura, a veces es como difícil de verlo, pero como que uno siente que cada viñeta tiene una razón de ser, que a veces es muy difícil conseguir trabajar o encontrar este tipo de trabajo, sobre todo en laburos de historietas que son hechos como en masa, viste, que necesitan tener tantas páginas y tienen que cubrirlas de alguna manera, y acá hay como una sensación de montaje. Pero antes de meternos de lleno en el estilo de dibujo y demás, vamos a meternos en su vida.
Bueno, empecemos desde el inicio.
Nació.
Exactamente, en 1927, para ser precisos. De una familia pobre, ya apasionada de historietas desde el principio. Cuando leí su biografía había una nota, un detalle muy simpático que era, y tierno, que era que la familia juntaba todo el año las tiras de El Príncipe Valiente y para Navidad la madre hacía una portada de tela con la que las relegaba y se la regalaban al padre.
Es hermoso, es un detalle hermoso.
De joven se enrola en el ejército y la cuestión es que cuando termina el periodo en el ejército aprovecha de que hay un sistema de becas del estado de Estados Unidos para estudiar para los ex soldados y él decide aprovechar y estudiar historietas con un gran ídolo de Juli.
Sí, el señor Jerry Robinson, uno de los personajes más importantes de la historia y de la creación del Bativerso, es el creador del Joker y bueno, estuvo muy involucrado durante todo el desarrollo ese de la esencia, si se quiere, del personaje, mucho más que Bob Kane, que es casi mala palabra en este podcast.
Bueno, la cuestión es que con Jerry Robinson, Ditko no solo aprende a dibujar y todo el resto, pero al tener un peso en la industria, Robinson ayudaba a sus estudiantes a encontrar trabajo. Y le encuentra trabajo para la Charlton Comics, que era una casa editorial de la cual hemos hablado un poco en algunos otros lugares, pero en realidad la Charlton lo que hacía era publicar libros y revistas de música, que era su verdadera fuente de ganancia. Y evidentemente las publicaban mucho, tanto que les convenía publicar, imprimir otra cosa en sus imprentas, en vez que apagarlas y volverlas a prender cada vez que no estaban haciendo sus revistas de música. El resultado es que dijeron, bueno, ¿qué es lo que nos da? Empatamos la ganancia con poco costo. Historietas. Y entonces tenían la política de publicar. Bastaba que la cosa saliese a tiempo y no les hiciese líos con la censura, publicaban cualquier cosa. El joven Ditko empieza a trabajar para esta casa editorial que prácticamente le dicen, hacé lo que quieras.
Claro, flaco, podés imprimir lo que quieras de una.
Como un paraíso.
El tipo fue y aprovechó y desarrolló, hizo técnica acelerada, ensayo y práctica y todas esas cosas maravillosas que decían antes de cómo trabajaba las páginas, las fue aprendiendo en estos primeros tiempos para esta casa editorial, porque era libre de hacer lo que se quería, nadie podía venirle a decir que no a lo que él estaba experimentando.
Sí, mientras lo entregara a tiempo podía hacer un poco lo que quisiera. Y pasa eso que leyendo varias de las fuentes dicen que el tipo era como muy responsable, que entregaba todo, que no decía que digamos, iba pum, las páginas, era todo trabajo, digamos, todo business.
Cuando la Charlton tiene que cerrar por un tiempo porque las plantas de impresión se inundan, empieza a trabajar también para la Timely, que es la que ahora llamamos Marvel, haciendo historias también cortitas de terror, suspenso y todo el resto. Y lo que hacía la Timely en ese momento era publicaba revistas de historias de 4 o 5 páginas cada una. Y más aún, todo el entrenamiento que Steve Ditko había empezado a hacer en la Charlton, haciendo lo que se le cantaba, aquí se convirtió en contar lo más eficientemente posible en el menor número de páginas y de viñetas posibles.
Es que era como la colimba, ¿entendés? Era increíble. Tipo, si no salía contando las cosas bien, no salía.
Es un arte que se fue perdiendo.
Claro.
Y un arte que Steve Ditko logró a la perfección. Es por eso que el dibujo en sí a mí no me gusta, pero cada vez que pienso en y que veo y que me entero de cómo desarrolló todas estas cosas, el tipo era un genio a la enésima potencia, uno de los un nivel que muy pocos hubieron en el mundo. La cuestión es que pasa unos años trabajando entre Charlton y Timely. Un día la Timely cambia de nombre y se vuelve Marvel Comics. Y ahí Stan Lee le ofrece hacer un nuevo personaje. Jack Kirby había dibujado una serie de bocetos como posible personaje. Steve Ditko tuvo como primera cosa la genial idea de tirar todos los bocetos que eran espantosos. Y con la idea de Stan Lee creó el Hombre Araña.
Sí, él agarra a este personaje que es muy... Esto ya lo charlamos en el número de Kirby. Pero nada, Kirby tenía esta idea súper estructurada de lo que era un superhéroe. Y eran tipos grandotes, todos cuadrados, súper musculosos, con trajes muy imponentes y que imponían respeto. Y lo que tenía pensado, en realidad, la idea que tenía Stan Lee era de un adolescente, y era un adolescente que no era muy popular. Y viene Ditko y le dibuja un Peter Parker que no era lindo, que no era un tipo atractivo, que era un chico flaquito, chiquito, paliducho, como que... No, a simple vista nunca te ibas a imaginar que ese pibe era un héroe.
Sí, y otra de las genialidades, digamos, de las cosas brillantes que hace con el personaje es el traje. El traje es como el primero de su tipo de traje, ¿sí? Había como, digamos, los superhéroes tenían como, esto un poco lo que decía Juli, esta cosa de ser de una manera físicamente en sus, como, otros shows con sus identidades secretas, pero los trajes eran todos, digamos, parecidos, entre comillas, esperaba la capa, como esta cosa... que todavía le heredaba bien de los performers de circo, ¿no? Que es de donde viene un poco Superman.
Sí.
Y lo que hace Ditko es, tipo, le pone la máscara y le tapa toda la cara. Y se convierte en esta cosa de que, bueno, cualquiera puede llevar la máscara. Es más fácil identificarse porque podrías claramente ser vos el Hombre Araña, digamos. Solo necesitas algo que te cubra toda la cara, ¿no? Que termina siendo claramente... eso reconocible y que lo hace a Spider-Man, Spider-Man, ¿no? Y eso se lo da a Ditko.
Además usa las posiciones más raras, los ojos que no son ojos, pero son una cosa que te da esa cosa de alienación y de sentido de que estás viendo una araña y estás viendo algo desagradable. O sea, nosotros estamos acostumbrados, pero es algo feo. Como aspecto el que te da, el que te evoca el Hombre Araña.
Sí, que es algo muy de Ditko, digamos, como de laburar lo feo, lo asqueroso, lo inmundo, ¿no? Que ahora está como traducido al Hombre Araña, pero que me parece un poco lo que Dani dice que no le gusta de sus trabajos y de lo que a mí me fascina. Tipo, después vamos a charlar un poco de las historias de terror que él ha escrito y que me parecen fascinantes, y parte de lo que las hace increíbles es esta característica de que son todos medios inmundos.
Steve Ditko es una de las personas, o sea, que convierte a Spider-Man en lo que es hoy en día, en el personaje que todos conocemos, en uno de los superhéroes más conocidos y queridos del planeta, porque está ahí cabeza a cabeza. Ahora con el universo cinematográfico, quizás como que cuesta imaginarlo, pero de hecho le preguntas a cualquier nene qué superhéroes conoce, lo más probable es que te diga Batman y Spider-Man, porque son como los dos más conocidos que existen, y Superman ahí también. Spider-Man es un personaje súper conocido, y Spider-Man también creó como un sentido de pertenencia para ese parece bicho raro, si se quiere. Parece adolescente que no encajaba, parece adolescente que no se veía, que no se reconocía en el Capitán América, por ejemplo. Que no, él no, veía, no se veía ahí, pero sí se veía en un pibe que en el secundario la pasaba mal, que tenía, que luchaba todos los meses por llegar a fin de mes porque la, nada, el tío estaba muerto, él tenía que bancar a la tía, era un pibe que iba a la escuela, o sea, la pasaba muy mal todo el tiempo. Crea una, crea un personaje completamente nuevo y diferente e innovador. El tema es que, cosas que ya hemos charlado, la relación con Stan Lee a veces era un poco complicada con los otros creativos de Marvel.
A veces, che.
A veces, por no decir siempre. Porque, claro, Stan Lee considera, y lo dice abiertamente, lo decía abiertamente, que el creador es aquel que tiene la idea. Que si vos tuviste la idea, cualquiera que venga después y le agregue cosas, está sumándole a tu idea. Entonces, él se consideraba, y lo dijo en varias entrevistas, en el momento en el que salía Spider-Man, que él se consideraba el creador.
Sí, nosotros encontramos un documental re interesante, que se los recomendamos, que es un episodio de una serie que hizo la BBC, no sé, esas cosas que hacen los ingleses porque tienen plata para tirar en la BBC, donde se llama In Search of Steve Ditko, una cosa así, en donde hacen varias entrevistas a un montón de capos de la historieta y le preguntan sobre Steve Ditko, sí, qué sé yo, y lo entrevistan a...
A Stan Lee.
Sí, sí, sí. Tipo, le preguntan así, fácil. Tipo, ¿vos pensás que Steve Ditko es el creador de El Hombre Araña? Y el chon dice...
Tira una hermosa que es... Mira, si él se considera co-creador, para mí está bien. Y es como, bueno, pero no es lo mismo decir eso.
Recontra... No. Tremendamente condescendiente. Tremendamente, tipo, Stan Lee se muere... pensando que él es efectivamente el creador de Spider-Man.
Y el creador de todo el universo Marvel, digamos.
Y esa es solo una de las, digamos, de las varias cosas por las que chocaban entre ellos con Spider-Man. La principal es, ¿cómo se llama? Se llevaban muy mal a nivel político e ideológico. Tenían ideas políticas e ideológicas completamente diferentes. Y eso se notaba a la hora de tener que trabajar en Spider-Man. Como que, de las cosas que leí, es como los dos estaban de acuerdo en que efectivamente un gran poder lleva una gran responsabilidad y que esa era como el centro ideológico de Spider-Man.
Claro.
Pero a la hora de llevarlo a cabo, aparte de estos tipos, es en los 60, Stan Lee tenía una mirada mucho más del centro, más liberal, y Steve Ditko era tremendamente conservador.
Sí, y empiezan a chocar mucho en esto y eso se notaba también. Y acá es cuando la teoría, un poco la idea de Stan Lee como que hace agua por todos lados, porque sí, está bien, él tuvo la idea, al principio venía y te presentaba a él el guión, le decía, listo, tengo, esta es la idea, vos hacele los dibujos. Y de a poco Stan Lee le iba dando cada vez menos, le decía, che, mirá, la verdad pensé esta semana Spider-Man podría pelear con tal este, con tal personaje, y porque pasa tal cosa. Y Ditko escribía todo, o sea, hacía todo el cómic, lo único que tenía que hacer Stan Lee era insertarle los diálogos, ¿no? Y cada vez era menos, tipo un día venía capaz y Stan Lee le decía, che, hoy tengo ganas de que pelee con tal, y Ditko hacía el resto. O sea, Ditko empezó a ser el que tenía muchas ideas. En defensa de Stan Lee, igual un poquito, también agregaban cuando en los cómics, cuando la trama había sido de Ditko, lo ponían. Dibujo y trama por Steve Ditko.
Sí, pero igual es como una batalla que ganó Ditko, que tuvo que reclamar, pedir efectivamente que lo pongan como plotter. Y efectivamente reclamar el dinero que esa responsabilidad llevaba. Como que Stan Lee nunca le cedió, tipo, nada.
No cedía mucho. Pero, y esto que decíamos que choca mucho también, se notaba porque, por ejemplo, un día que lo cuentan en el documental y que es una anécdota muy graciosa, Spider-Man iba a pasar por arriba de una multitud de protestantes, de gente protestando en la calle. Y la idea de Ditko era que dijera, tipo, mirá, toda esta gente, vagos de mierda, vayan a laburar. Y Stan Lee iba a poner, qué bien, luchando por la libertad. Una cosa así, era como que no tenían nada que ver.
Yo querría después de esto, pero defender una cosa de Stan Lee, que es más o menos lo mismo que me pasó leyendo Thor y los Cuatro Fantásticos con el tema de Jack Kirby. Se ve que los Cuatro Fantásticos, a pesar de que mucho lo tuviese creado Jack Kirby, era una coproducción entre los dos. Y Thor se ve que era mucho más, hacé lo que querés y yo le pongo los diálogos. Y la diferencia se nota. Con el caso de Steve Ditko podemos decir El Hombre Araña y Doctor Strange. Las ideas de Doctor Strange son fascinantes visualmente, pero el personaje que tuvo éxito, del cual Steve Ditko dibujó, se puso buena parte de las semillas y todo el resto, pero después, cuando él se fue, nunca más dibujó y se fue con el número 40. No llegó al número 40 y la historieta al día de hoy superó el número 800. Más spin-offs, otras series y todo el resto. Pero el personaje siguió existiendo después de que se fue Steve Ditko.
Sí, creo que la discusión viene más por el lado de reconocer la influencia que tienen y la importancia que tienen todas las personas que contribuyen en el proceso creativo de un personaje y una historia. Por lo menos eso es lo que me parece a mí. Aunque sí, jamás diría que Stan Lee no es responsable de una gran parte, porque claramente lo es. Y Spider-Man justamente me parece que es como... Es un poco el que Stan Lee consideraba su bebé dentro de Marvel. Era el personaje al que él le tenía más cariño. Pero me parece que la discusión, así tanto con Ditko como con un montón de artistas a lo largo de la historia del cómic, es eso, es el que se los reconozca como parte del proceso, como co-creadores, por más que no hayan estado presentes todo el tiempo.
Como veníamos mencionando, como estos encontronazos político-ideológicos que teníamos, que se terminan reduciendo un poco en esta anécdota de la multitud y de los diálogos cambiados que contaba Juli, tienen como, digamos, su semilla en que Steve Ditko creía profundamente en el objetivismo.
Sí, el objetivismo es... La creadura lo llama una filosofía, pero los filósofos dicen eso no tiene nada que ver con lo que hacemos nosotros.
Ah, no, a nosotros no nos miren, nosotros no hicimos nada.
Es algo, un pensamiento, podemos ya decirlo, creado por una escritora rusa que se había escapado de la Unión Soviética, que se llamaba Ayn Rand, que... Es sorprendente e increíble a pesar de que lo que hizo fue unos libros, o sea, dos novelas y una tanda de libros sobre el tema, lo que terminó influyendo en el mundo y, al menos para mí, en una forma no negativa, espantosa. Creo que mitad de los problemas que estamos viviendo en este momento... se puede relacionar con gente que se identifica con ese pensamiento. Una de las cuestiones que considera es que el altruismo es un mal y que la gente tiene que hacer las cosas por su interés personal, solamente.
Como que eso además no contradice en esencia el 88% de los superhéroes.
No, si empezás a hacer vueltas y a transformarlos en otras cosas.
Claro, pero o sea, si vos pensás desde donde nacen, ya vamos a llegar a eso, pero te tiran esa idea y vos pensás en los superhéroes y decís, no es compatible, no.
Y bueno, pero es triste ver cuántos autores de historietas se identifican en esta visión. Uno es Frank Miller, hablamos ya del objetivismo cuando hablamos de su Dark Knight Returns.
Sí.
La cuestión es que el objetivismo es una cosa que le gusta mucho a... las extremas derechas y a las derechas en general. Es uno de los pocos libros que Trump declara haber leído, es uno de los libros de Ayn Rand.
¡Oh! Eso explica tantas cosas. ¡Lo leyó! ¡Ja, ja! ¡Guiño, guiño!
¿A que no saben qué otro presidente argentino le gusta esos libros?
Igual, ¿viste cuando lo dice ese presidente, cuando lo dice Trump? Decís como, primero... Debes haber leído 10 libros como mucho en toda tu vida, así que no sé si significa mucho decir que es tu libro preferido. Segundo, ¿lo habrán leído, lo habrán ojeado? Porque no son gente que nos den la impresión de lectores.
Otra persona que lo considera que uno de sus próximos proyectos quería hacerlo es Zack Snyder. La cuestión es que Steve Ditko es de los que, además de leer estos libros, empezó a tomarse muy en serio esta visión. Una de las cosas que dice el objetivismo es el absolutismo de las cosas. O sea, no existe la idea de co-creación. Existe solo la gente que crea y están los saqueadores que aprovechan de la gente que crea. Adivinen dónde ponía Stan Lee.
Claro, era un montón. Ya ponerlo a Stan Lee en ese lugar era como, bueno, señor, pará, él tuvo la idea, o sea, es cierto. Vos le aportaste un montón de cosas, pero Stan Lee cayó y dijo, che, pongamos un adolescente al que lo mordió una araña.
Otra de las cosas que tienen es esto, de que el mundo es blanco y negro y no hay posibles diferencias.
¿Se acuerdan de mi chiste del blanco y negro del principio del programa? Acá tienen la resolución. Y bueno, un poco lo que le pasa a Ditko durante, digamos, todo el resto de su vida, y vamos a llegar después un poco a la tragicidad del final de su vida, es que se va viendo cada vez más radicalizado por estas ideas, pero a la vez manteniendo como un flujo de trabajo constante y de vuelta de estas cosas excelentes de las que nombrábamos al principio. Y un poco quería hablar del periodo que él tiene en Warren Publishing, que es después de que se va de Marvel.
Que se va de Marvel, aclaremos, se va de Marvel súper enojado, nunca más volvió a trabajar ni con Spider-Man ni con Doctor Strange, que Doctor Strange lo pasamos bastante por arriba, pero fue un personaje súper importante e icónico para la época en la que salió. Que era bastante contradictorio porque los que lo consumían eran jóvenes del movimiento hippie que estaban fascinados con eso y veían los dibujos y decían, esto rebosa éxtasis por todos lados, es hermoso, y si había alguien que en la vida iba a probar éxtasis o iba a estar de acuerdo con la gente que probaba éxtasis, era Ditko.
Sí, esa es una de las contradicciones maravillosas que Doctor Strange encuentre su fanbase en los hippies, que me parece que habla de los hippies y que me parece que habla profundamente de Ditko y lo que
The
va haciendo
en la versión que él le gustaría que sea,
de lo que voy a hablar ahora en un segundo, es que él está como profundamente interesado en lo que tiene que ver con la mente humana, con el pensamiento, con meterse en otras dimensiones y en otros lugares fantásticos como en esta creación medio de mundos que no tienen que ver con el nuestro, que me parece que está bastante pegado un poco a esto que hablábamos del objetivismo, de crear como mundos perfectos donde todo es blanco y negro. Y es como deliciosa esta contradicción de que los hippies encuentran en su laburo una profunda empatía, porque ellos entendían esos mundos como una forma de liberación, y él lo hacía como de la forma más conservadora, digamos. Y saltando un poco a este periodo donde él trabaja en Warren Publishings, se va de Marvel y empieza a laburar en cualquier lugar donde le paguen, ¿no? Y encuentra en esta publicación un lugar perfecto donde empieza a trabajar con un tipo que se llama Archie Goodwin, que es uno de los escritores que estaba ahí, que es editor y estaba como encargado de estas historietas, que son, si no mencioné antes, son historietas de terror. Son muy similares a las que hablamos en nuestro podcast de terror hace ya un tiempo, que pueden ir a buscarlo, que son Creepy Eerie. Y encuentra en el laburo con Goodwin como una relación completamente opuesta a la que trabajaba con Stan Lee. Goodwin no solo escribía todo de manera exhaustiva, sino que hasta le hacía sí, tipo, los layouts sí, sí, de lo sí. que él se imaginaba que iba a ser la página, y lo que le da ahí es como bastante libertad, porque el tipo, digamos, está como encasillado, sabe perfectamente qué es lo que tiene que escribir, sabe que le van a pagar, pero a la vez le da libertad como artísticas, porque son todas historietas de terror, que me parece donde brilla el estilo que tiene Steve Ditko. Y son todas historias trágicas, digamos. No, ninguna son panfletarias, que es lo que es, obviamente se va a convertir su trabajo del último tiempo. Todas todavía son cuentos y son historias. Pero como son todas historias trágicas de criminales o de gente que termina, digamos, tienen dos tipos. Un héroe muy clásico que arrasa con el mal de una manera violenta, o un criminal que es castigado, o digamos, no castigado, pero puesto en una situación trágica al final, donde me parece que hace el mejor trabajo que he visto en mucho tiempo a nivel historietas, que se los recomiendo a todos. Si pueden encontrar las historias que
salían en una revistas que no, que siendo tamaño magazine no pasaban por la Comics Authority y pasaban por otro lado del kiosco, y hace unos años fueron todas recopiladas en una edición especial que se puede encontrar y probablemente hasta la pueden conseguir en papel, y verdaderamente es una de esas cosas que vale la pena leer y tener si les interesan las historietas.
Me parece que la joyita ahí, que si tuvieran que leer una sola cosa de ese momento de laburo de Steve Ditko, les recomendaría que busquen un número que se llama Collector's Edition, o edición de coleccionista, que es para chuparse los dedos, increíble.
Al mismo tiempo que hace las historietas estas para Warren, vuelve a trabajar para la Charlton. Y lo que hace en Charlton, ya lo nombramos y hablamos de eso en un lugar que ustedes tal vez no se acuerdan la conexión, en nuestro número sobre Watchmen. La Charlton había decidido que, ya que las historietas de superhéroes vendían, crear su propio universo de superhéroes. Antes empiezan con un superhéroe todopoderoso que se llama Capitán Atom. Después viene a editarlas Dick Giordano, que es un tipo que fue dibujante, editor, escritor y todo para DC desde los años 70. Fue hasta vicepresidente de la editorial. Que parte con la idea de que no, en ese universo no tiene que haber superpoderes. Por eso está solo una persona con superpoderes, que se refleja después cuando Alan Moore retoma todos estos personajes y los adapta y los recrea para Watchmen. Y Steve Ditko tiene de nuevo medio libertad de hacer lo que quiere, trabaja en casi todos los personajes y entre ellos crea lo que iba a ser la estrella de este número, pero al final fue relegado a la próxima parte, que es The Question. No vamos a decir casi nada de The Question, porque, como recién dije, va a ser para el próximo número, pero aprovechando de esta estabilidad económica que le da las dos casas editoriales, Ditko empieza a crear un personaje que en realidad es The Question en versión extrema. O mejor dicho, The Question es la versión light de Mr. A. Mr. A es la ideología objetivista llevada a su extremo en una forma tan violenta que no solo no pasa por la Comics Code Authority, pero la única forma que tiene para distribuirlo es publicándolo él solo y enviándolo antes a los negocios especializados o después directamente por correo a la gente que se lo pedía. Por lo que pude leer de su biografía, es muy probable que antes le tomara exámenes para comprobar que efectivamente creían en lo que él decía para vendérselo.
Hay una anécdota muy graciosa que comenta Alan Moore en el documental este de la BBC del que estábamos hablando hace un rato, que se entera de que Steve Ditko lee Watchmen y él está fascinado, digamos, por estos personajes, por Mr. A y por The Question, y claramente escribe, digamos, él cuenta en el documental que lo que hace escribe este personaje inmundo que es Rorschach, pero lo que le da es como esta cosa de que es alguien que está absolutamente convencido de lo que cree, ¿no? Que es un poco esto que estaba mencionando Dani, ¿no? Y cuando le pregunta Alan Moore está curioso y les pregunta, bueno, ¿qué dijo de Rorschach? Tipo, leyó Watchmen, ¿qué dijo de Rorschach? Y Steve Ditko dijo, es como Mr. A, pero está loco. Increíble.
La cuestión esta es que Steve Ditko sigue haciendo, como dije, estas cuestiones de las historietas para la Charlton. Cuando la Charlton vuelve a cerrar de nuevo por cuestiones económicas, empieza a trabajar para la DC, que está feliz de recibirlo como prófugo de Marvel. Para DC crea un montón de personajes menores, pero tres que medio quedaron en la historia. Uno es Creeper, que es un poco de Question y Mr. A, mucho más light, pero con un traje raro. El segundo es Shade the Changing Man, que es un personaje que muere en el sentido figurado en la DC Implosion, que es algo medio raro hasta para la ideología de Steve Ditko, porque es un tipo que vive en otra dimensión, que es acusado de un crimen y para escaparse y buscar su redención roba un traje que crea las imágenes de locura que tiene la gente enfrente. Pero de nuevo podemos ver toda esa cosa de la locura y de la mente y de la oniricidad que ya había mostrado en Doctor Strange. Y la tercera es Hawk and Dove, que es el tentativo de hablar un poco de los problemas que está teniendo Estados Unidos y la pelea entre los grupos jóvenes, donde en realidad termina siendo una excusa para mostrar a los pacifistas liberales como unos inútiles que no son capaces de tomar ninguna decisión ni hacer nada. Ninguno de los tres personajes dura más que algún número. Creo que Shade llega a durar 9 números y es el que más sobrevive. Vienen retomados todos como grandes ideas años después. Dove muere en Crisis en las Tierras Infinitas. Shade vuelve a aparecer en la Suicide Squad de John Ostrander, de la cual viene sacado de peso cuando le hacen una serie para la recién nacida Vértigo. Y Steve Ditko empieza como la parte más floja y decayente de su carrera, que es medio la que va a durar hasta su muerte, que fue hace un par de años.
Sobre este último tiempo hay una cita directa de Neil Gaiman hablando sobre este último tiempo de Ditko, que dice que ya no escribe historias, que escribe panfletos o escribe manifiestos, pero deja de escribir historias. Y eso es un poco lo trágico y lo triste de alguien que es muy talentoso, es extremadamente talentoso.
Sí, o sea, se pueden encontrar en internet un par de números de Mr. A si los quieren probar a leer. Steve Ditko haciendo su dibujo a lo mejor y metiéndole tanto texto para hablar mal de los liberales y de la gente que tiene ideas comprometibles como gente inútil, que duele. Y uno que es un especial que se llama The Avenging World, que prácticamente es su visión del universo, la Tierra diciendo qué anda mal en el mundo y los problemas son los que él acusa desde su vista objetivista. Después de esta época, en los años 70, la biografía de Steve Ditko empieza a parecer un disco rayado. En la mayor parte de las anécdotas de los trabajos que tuvo después, más o menos se repiten así. Un autor, editor, escritor lo encuentra, se entera que no está haciendo nada en este momento, alucinado porque uno de los más grandes artistas no está trabajando, le consiguen algo para hacer. Y el resultado es hay dos resultados posibles. Uno es que hace un trabajo extremadamente flojo, muy apurado simplemente para cumplir, y termina alienándose con la gente que lo estaba publicando. O hace un trabajo como él quiere, y cuando le dicen que tiene que retocarlo para la publicación, manda todo al diablo y no se publica nada.
Tipo fácil.
Sí, muy... O sea, es notable que la gente, cuando no se trata de trabajo, la gente que habló con él dice que era muy amable y todo el resto, pero cuando se trata de estas cosas, no hacía nada... Que, o sea, la mayoría de las cosas terminaban siendo entrando en uno de estos dos caminos. Para explicar un poco esto, les quería resumir los famosos dos libros que hizo Ayn Rand, en pocas palabras, porque van a entender por qué yo decía que estos libros son los que lo llevan a este camino. Uno de los dos es Atlas Shrugged, que es sobre un tipo que organiza una huelga de los creativos, que son naturalmente los millonarios, porque los si es pobre es porque no tuvo ideas en su vida, y si no tuvo ideas no puede ser millonaria.
¿Quién pudiera tener el mundo tan organizado así, eh? La puta que los reparió.
La cuestión es que esta huelga hace que los tipos hagan lo mínimo posible y necesario hasta que sean reconocidos como la gente importante en el mundo. Y Steve Ditko lo que hace es esto: deja de hacer las cosas y hace solo lo mínimo necesario hasta que se lo reconozca como la persona más importante del mundo.
También hay algo profundamente egocéntrico en todas estas creencias, obviamente, ¿no? Pero
es por eso que termina gustándole a gente que termina siendo terriblemente egocéntrica. El otro es una cosa que al principio puede hasta sonar a los que hicimos carreras artísticas y puede sonar atractivo, porque es la historia de un arquitecto que es un genio brillante, pero que nadie reconoce, que manda al diablo toda la gente que le quiere pedir cambios a su obra porque es o su visión o es capaz hasta de destruirla para que no tenga compromiso con lo que la gente le pide. Si piensan lo que recién dije de los últimos años de este disco, se pueden ver a qué nivel...
Sí, estar íntimamente relacionado.
Sí, a qué nivel se había identificado con esta cuestión. Hay solo un par de cosas más para nombrar de lo que hace en su carrera, que es un personaje Speedball a principios de los años 90 para Marvel, naturalmente sin estar ni cerca a Stan Lee, que trata de repetir el éxito de Peter Parker y no lo logra ni de lejos, el del adolescente con poderes y problemas familiares. Hace un montón de números sueltos o pocos números para Marvel, para DC, para casas editoriales pequeñas, que son estos que yo decía que es donde lo conocí y donde decidí que no me gustaba su estilo, que son esta cosa que él hace haciendo el mínimo esfuerzo para cumplir con el trabajo prometido. Y en un momento tiene una pelea con Frank Miller, que le propone hacer Mr. A, porque Frank Miller es otro fan del objetivismo y de las obras de Steve Ditko y de Mr. A. La cuestión parece empezar a funcionar hasta que Frank Miller le propone la genial idea de que Mr. A sea en blanco y negro, como ve el mundo, y el mundo y todo su entorno sea en colores, al que Steve Ditko, para no comprometer con su visión, lo manda al diablo y no nunca se hizo nada.
Igual,
obvio.
Medio que en esa coincido con Steve Ditko de que hubiera sido mejor en blanco y negro, ¿eh? Nada.
Sí, pero ponele, es charlable. No hace falta que mandes a la mierda a la única persona que todavía cree en vos como artista, que quiere laburar con vos después de que todo el mundo dice, che, laburar con este tipo es insoportable porque a la primera de cambio se ofende y se va. Un tipo que realmente tiene ganas de laburar con vos, no tengo ganas, andate a la mierda. Bueno, está bien.
Creo que, de vuelta, lo vuelvo a citar a Neil Gaiman, y Neil Gaiman lo describe como deliciosamente testarudo,
claro.
Que me parece que es una imagen que sirve mucho para describirlo.
Hasta Neil Gaiman en ese documental lo presenta como alguien que cree tanto en sus cosas que está convencido que la gente lo quiere escuchar por sus cosas, pero en realidad es como el tío loco y facho que dice las cosas graciosas y la gente le pide que las siga contando sabiendo que son recontra peligrosas, porque es gracioso como lo dice, pero no se lo toman en serio. Es más el respeto que se le da a un borracho que está gritando en la calle y uno se queda escuchándolo para reírse.
No, claramente toda, sí, me parece que claramente toda esa generación, Neil Gaiman, Alan Moore, Frank Miller, están fascinados con la figura de Steve Ditko. Me parece que hay un poco lo que mencionábamos jodiendo, pero como esta cosa del poder de alguien que cree poderosamente en algo y que ve el mundo en blanco y negro, es, me parece como atractiva. Y sobre todo esta gente que, sobre todo los ingleses, que estaban viviendo como lo peor, digamos, en esas épocas, en la época donde ellos acceden a Steve Ditko, estaban viviendo lo peor del imperio británico ahí, y lo que hacen un poco es ponerlo, cuestionarlo, lo agarran y lo cuestionan. Alan Moore, digamos, crea a Rorschach pensando en Mr. A, pero para llenarlo de preguntas, y me parece que ahí es de donde viene la influencia poderosa de él.
Sí, la... podemos ir cerrando diciendo que Steve Ditko es un tipo que, bien o mal, es importantísimo para la historia de la historieta. Este número lo teníamos debido. También si no hubiese sido que surge de la investigación para otra cosa. Y un poco esta cuestión de su convicción y todo el resto hizo que viva los últimos años de su vida, que en realidad fueron 20 y pico desde que no publicó nada regularmente, de una pequeña pensión que tenía por los años que había hecho en el ejército, en una casa donde había recuperado todos sus... O sea, donde había recuperado todos los trabajos originales suyos que había podido conseguir, y donde gente que lo visitó decía que tenía centenares de miles de dólares de dibujos que podía vender en el mercado coleccionista, que él no quería vender, porque como los protagonistas de Atlas Shrugged, sabía que en algún momento el mundo iba a reconocer su valor y lo iba a tener que tratar como el genio que era.
Testarudo hasta el hartazgo, digamos, porque podría haber vivido mucho mejor los últimos años de su vida y decide que dejaré todos esos dibujos en cajas. Que además el mundo en sí lo reconocía como un genio. El tema es también, nada, saber hasta qué punto te van a reconocer como un genio. Esto, Miller se acerca diciéndole: quiero escribir con vos este personaje que me encanta. Moore escribe un personaje que está profundamente inspirado en su obra. Cientos y cientos de artistas de cómics se acercaron a él, le escribieron, le dijeron lo importante que había sido él para su interés en el mundo del cómic, lo importante que era, y sin embargo el tipo seguía esperando ese momento del reconocimiento. Como que este tipo de ideologías también lo que hacen es bloquearte y no permitirte ver lo que tenés en el momento, me parece. Que es lo que suele pasar con estas cosas. Como, bueno, espero el reconocimiento de tal cosa. Pero, hermano, el reconocimiento ya lo tenés en este momento. Ya sos una de las figuras más importantes de la historia del cómic. ¿Qué más esperás? ¿Qué más querés? ¿Querés la corona de rey del universo?
Y con estas palabras nos vamos a la sección de recomendaciones. Así. No, yo lo, de vuelta, les vuelvo a recomendar profundamente estas historias de terror que escribió para Warren Publishing, que yo las encontré en un tomo que está editado en el 2013, que lo pueden buscar como Creepy Presents Steve Ditko. Son como varias recopilaciones de diversos autores que trabajaron para Creepy y Eerie, que son estas dos revistas, y hacen en el 2013 hacen esta como recopilación de todas las historias. Así que lo pueden buscar como ese tomo único, y están, creo que son 16, y la verdad que son excelentes.
En realidad es lo que más vale la pena recomendar en este momento. pueden buscar los primeros números del Hombre Araña, que si no los leyeron, siempre vale la pena verlos.
Sí, son muy lindos, son muy simpáticos y te dan eso, te dan la idea de cómo era el primer Peter Parker, porque cuando él se va, cuando Ditko se va, entra Romita y nada, Peter Parker deja de ser un pibe feo y se convierte en un fachero. Y es muy gracioso eso porque nada, Romita no sabía dibujar gente fea. Me encanta ese detalle. pero bueno, el final de Ditko en Spider-Man también es hermoso.
Sí, están las famosas páginas esas en donde Peter tiene que levantar como toda una maquinaria que se le cayó arriba y tiene que hacer como el esfuerzo para salir de ahí, que es de esos momentos icónicos de la historia de las historietas, y eso lo escribió Steve Ditko. Y
es imponente porque son páginas y páginas de Peter encerrado en ese lugar, hablándose a sí mismo, intentando salir y frustrándose, que de hecho, nada, esos dibujos casi viñeta por viñeta los traspasaron a Spider-Man Homecoming, si se acuerdan de la escena.
Y acá Steve Ditko se revuelve en su tumba, otro más que le robó.
Y además es profundamente altruista el Spider-Man del MCU, así que no le hubiera gustado mucho tampoco, ¿no? Sí, y bueno, por otro lado, si les interesa saber esto, también les recomiendo, que ya se los recomendamos antes, el documental de la BBC, En busca de Steve Ditko, o In Search of Steve Ditko, de 2007. Lo encuentran en YouTube, solo una cosa, está disponible solo en inglés, no sé si tenía activados subtítulos. Probablemente si lo buscan igual por la internet se puede encontrar con subtítulos. Es un material muy lindo en el que van a ver entrevistas, se habla del personaje, se habla de la vida, y hay entrevistas con Neil Gaiman, con Alan Moore, que se presenta de hecho como mago, y eso me hizo los dos días que lo vi, porque lo vi el documental dos veces para tenerlo fresco, y Alan Moore se presenta como mago, él y toda su esplendorosa barba, así que véanlo, vale la pena.
Sí, está Stan Lee también.
Stan Lee tirando frases polémicas, pero al mismo tiempo que tienen sentido. Así que nada, es muy interesante todo el documental y todo lo que se cuenta ahí. Hasta aquí el número de hoy. Hemos llegado al final del número de Steve Ditko. Que en realidad, acuérdense que esto es en realidad un programa dividido en dos partes. Porque la segunda parte, la continuación de esto, va a ser cuando hablemos de The Question. Así que estén atentos a eso. Igual es importante, me parece, escuchar este antes de escuchar el de The Question, porque nada, son como una unidad partida en dos. Los agradecimientos de siempre a Tomás Fenili, que hace las portadas esas muy lindas en las que ustedes le dan play, a Luciano López, que hace una pasada de edición para que esto quede coherente y ustedes puedan escucharlo de la manera que lo hacen, a nuestro productor Federico Fabricio.
Yo voy a encargarme de hacer la edición más fina, por eso si hay algún error que escuchen de algún salto o alguna cosa, va a ser todo culpa mía, una cosa va a ser todo culpa mía, una cosa va a ser todo culpa mía.
Recuerden también que si les gusta lo que hacemos pueden contribuir para que sigamos haciéndolo, haciendo una donación en patreon.com/quemese. Haciéndolo además tienen acceso a nuestro chat de Discord, donde hay varios grupos y van a estar hablando de cosas de Quemese, pero también está el grupo de Mientras Tanto en las Historietas, donde tenemos un club de lectura. Si bien ahora estamos en un pequeño stand-by, se vienen nuevas cosas y vamos a seguir haciéndolo porque a nosotros nos sirve. Y creemos que a ustedes también les va a gustar, así que si quieren leer cómics con nosotros, vénganse, que está buenísimo. También si quieren aportar, pueden hacerlo en la app de Cafecito. Pueden encontrar todos los datos en las redes sociales de Quémese. Acuérdense que es nuestro podcast primo, digamos. Y pueden hacer también una donación por única vez en Cafecito. Sin mucho más que agregar, yo soy Julieta Cáceres.
Yo Daniel Carrara.
Y yo Belén Saitúa.
Y nos escuchamos la próxima.